En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, viernes 23 de julio. Un saludo desde la ciudad de la imagen de todo el equipo del partido de la una de Onda Madrid. Iniciamos aquí 60 minutos de radio y deporte en los que esperamos pasarlo bien en vuestra compañía. Está comenzando en este momento la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos, los juegos más caros de la historia, unos juegos marcados de manera inevitable por la pandemia y por la ausencia de público. Una ceremonia que durará sobre las 3 horas y media, 4 horas y de la que se sabe poco. Allí estará, eso sí, una nutrida representación de nuestros deportistas, al frente de los cuales estarán los dos abanderados, nuestros dos campeonísimos, Mireia Belmonte y Saúl Cravioto. La ceremonia dará paso desde la próxima madrugada a la competición, porque los nuestros participarán en hasta 14 deportes diferentes en las próximas horas. Entran en liza algunos de los grandes, de las grandes esperanzas, como Alejandro Valverde, la propia Mireia o el equipo de balonmano masculino. Enseguida estamos con todo lo último del deporte, pero antes os avanzamos las noticias más interesantes que os vamos a contar desde las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Ya está aquí Javier Mar Domingo. Javier, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Suben los positivos por coronavirus en Madrid.
Un 82% han subido los contagios en solo una semana. La variante Delta está presente en el 90% de los casos. La incidencia acumulada se eleva ya a 647 casos por cada 100.000 habitantes. El consejero de Sanidad ha denunciado la falta de control en el aeropuerto de Barajas y la escasez de vacunas. Según Enrique Ruiz Escudero, Madrid necesita más de 3 millones de dosis para completar la inmunización. Ha cargado contra la ministra de Sanidad, Carolina Darias, por hablar de la administración de una tercera dosis.
Yo lo que le diría a la ministra es que antes de pensar en la tercera dosis, piense en la primera y en la segunda dosis de los cientos, decenas de miles de madrileños que se encuentran sin su primera y su segunda dosis.
A vueltas con el caso Plus Ultra.
La juez que ha suspendido cautelarmente el rescate del gobierno a la aerolínea ha tomado además otra decisión, que un perito independiente certifique si lo merece. Auto al que ha tenido acceso Onda Madrid, Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Lo que ordena la juez Esperanza Collazos es que un especialista en dictámenes económicos financieros elabore un informe de Plus Ultra que analice la documentación del expediente remitido por la SEPI para saber si la empresa cumplía los requisitos para recibir la subvención del gobierno. Ya hay informes, pero son los del Ejecutivo. Desde el Real Decreto de Medidas Urgentes para la Reactivación Económica hasta la orden del Consejo de Ministros que dio luz verde a ese rescate ahora suspendido. Sin embargo, la juez quiere un peritaje independiente que hará un experto a designar por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
El retrato del rey vuelve a presidir el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Barcelona.
Han pasado 6 años desde que se retiró el busto del emérito. Hoy el retrato del rey ha vuelto al salón cumpliendo la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a colocar la imagen del monarca en los consistorios de toda España. Está situado en un lateral de la sala. La alcaldesa Ada Colau ha presidido el pleno llevando una mascarilla con la bandera republicana.
Pues a partir de las 2 de la tarde os contamos esta y otras noticias con Javier Mar Domingo. Gracias, Javier.
A ti.
1:04 a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Está a punto de comenzar en Tokio la ceremonia de inauguración de los Juegos, ceremonia en la que Saúl Cravioto y Mireia Belmonte ejercerán como abanderados. Unidos por la emoción es el lema de la ceremonia. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Con un año de retraso y sin público en las gradas se inauguran las 32 Olimpiadas de la historia, una ceremonia que va a durar aproximadamente 3 horas y media, como escenario el Estadio Olímpico de Tokio, con capacidad para 68.000 espectadores, pero que apenas contará con 1.000 VIPs en sus gradas. 204 países estarán representados en el desfile inaugural. España va a desfilar en el puesto 88 por primera vez con dos abanderados, Mireia Belmonte y Saúl Craviotto, representando a los 321 deportistas españoles. Uno de los secretos no desvelados será el momento del encendido de la llama olímpica, ya que el estadio no tiene pebetero y solo se instalará expresamente para esta ceremonia de inauguración y para la clausura. Y uno de los momentos más emocionantes será cuando en torno a 2.000 drones sobrevuelen el estadio olímpico, dibujando en el cielo de Tokio el globo terráqueo.
La ceremonia dejará paso al comienzo de la competición. Esta próxima madrugada tenemos ya un amplísimo menú con deportistas españoles en liza. Miguel Ruiz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Del Toro? Llegó el momento de la Armada Española en los Juegos de Tokio. Los nuestros arrancarán a las 4 de la mañana, hora peninsular, en tenis. Muguruza y Carla Suárez debutarán en dobles y también comenzarán los 32avos individuales con Paula Badosa, Davidovich, Roberto Carballés y Carreño por el sueño olímpico. El jovencísimo Vicente Yunta debutará en taekwondo en la categoría de menos 58 frente al portugués Braganca, y Adriana Cerezo se enfrentará en octavos a la eslovena Bogdanovic. En judo, Julia Figueroa se medirá a la turca Sendburg y Francisco Garrigó se verá las caras en octavos con el francés Keide. A las 5 de la mañana, hora española, comenzarán los 16avos del peso pluma en boxeo, donde José Quiles buscará sumar metal. A las 9 y cuarto de la mañana, estreno para los hispanos en balonmano frente a una de las favoritas, Alemania. En waterpolo, las guerreras del agua arrancarán competición frente a Sudáfrica, una de las cenicientas de su grupo, desde las 11 y 20, hora peninsular. Posibilidad de medalla en tenis de mesa con la participación de Álvaro Robles y Galia Borac a partir de la 1 de la tarde. Y en bádminton, Clara Zurmendir debutará frente a la coreana Sejuan en la fase de grupos inicial desde las 2 de la tarde, hora peninsular.
En clave más cercana, en fútbol, hoy volvía a los entrenamientos Karim Benzema y no lo ha hecho precisamente con buen pie. Diego García, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. A las 11 y cuarto de esta mañana el Real Madrid comunicaba de manera oficial el positivo por coronavirus de Karim Benzema. El delantero francés deberá guardar cuarentena, por lo que se incorporará más tarde de lo que estaba previsto, ya que el galo se encontraba de vacaciones tras disputar la Eurocopa con su selección. Quien ya han regresado de su periodo vacacional en el día de hoy han sido Toni Kroos, Luka Modric, Rafa Varane, pendiente de una posible salida al Manchester United, y Gareth Bale, que regresa a Valdebebas un año después de haber estado cedido en el Tottenham.
Y el Atlético juega esta tarde en el Burgo de Osma, en Soria, su primer amistoso de la pretemporada. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, vuelve el campeón, aunque solo con 5 de los jugadores que conquistaron el título hace justo 2 meses. Lista de 24 con muchas novedades, alicientes al margen de ver a Oblak, Hermoso, Condogbia o Saúl, el posible estreno de Marcos Paulo, aunque arrastra molestias, y el debut del canterano Giuliano Simeone. El Numancia ha informado de un positivo por COVID en sus filas. Otros dos compañeros han sido aislados por ser contacto estrecho.
Sobre el posible retorno de Griezmann al Metropolitano, parece que hay partido aún. Escuchando a Laporta, el presidente del Barça, en la presentación de Depay, está claro que el francés tiene las puertas abiertas. Si la oferta rojiblanca les convence, le dejarán salir sin problemas.
Con Antoine no tenemos ningún problema, estamos encantados con él. Somos profesionales todos, y si el mercado se mueve en la línea que dices, pues bueno, estamos abiertos a todas las propuestas que se presenten, precisamente porque estamos en un momento delicado.
Malas noticias en Getafe. El mediocentro Savic se rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha en el partido disputado esta semana frente al Stade Rennes. Puede estar de baja entre 7 y 8 meses. Los azulones juegan mañana un nuevo amistoso contra el Atromitos griego. El Rayo lo hará en Marbella contra el Español. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera está al mando de la producción y de la coordinación. Juanjo Ceballos es nuestro ingeniero de sonido. 1:08. En un momento estamos con los principales argumentos deportivos del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Te apetece desconectar? En el Centro Comercial Arturo Soria Plaza te ofrecemos noches de conciertos en vivo todos los martes y jueves de julio y agosto a partir de las 9 de la noche. Ven y desconecta en nuestras terrazas amenizadas con música en vivo. Más información en nuestra web www.arturosoriaplaza.es.
Este verano, toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García. La Regadera, en Onda Madrid. Los sábados y domingos a las 9 de la mañana.
Lo que sí que es cierto es que es importante la sesión. Y es importante en una carrera profesional tan corta como las que tenéis los futbolistas, es importante que aprendas de alguien y que te dejes asesorar por alguien que conoce a la perfección cualquier materia, y desde luego un gestor administrativo, si hay algo de lo que conoce a la perfección, es de gestión.
Creo que puede ser de gran ayuda un GA para un deportista.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico, el metro, las cercanías.
Ahora estamos muy pendientes de
los trabajos que arrancan este viernes afectan al tramo situado en Aragón.
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Ya empieza a apretar el calor en la Comunidad de Madrid, aunque hoy todavía.
Cada mañana salimos en busca de la noticia.
Las autoridades niponas decretan el estado de alarma al dispararse los contagios por la variante
Cada
Delta.
Mañana contamos lo que pasa, lo que te afecta, lo que te interesa.
Porque Madrid es motor y segunda casa de toda
Hemos
España.
Hemos efectuado, como saben, una remodelación profunda, amplia del Ejecutivo.
Este verano, Buenos Días Madrid, desde las 8 de la mañana, para que sepas lo que te espera ahí fuera. El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 11 minutos, arrancamos el partido de la una. Acaba de comenzar en Tokio la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos, los Juegos con mayor presupuesto de la historia, 13.400 millones de euros. Unos Juegos condenados al silencio por la falta de público en las gradas a causa de la pandemia. 11.274 deportistas han comenzado ya a competir en un total de 33 disciplinas, cuatro de ellas nuevas en el programa olímpico. Tokio alberga por segunda vez la gran cita, la anterior fue en 1964. Entonces, el último relevista de la antorcha olímpica fue un atleta de 19 años nacido en Hiroshima el mismo día del ataque nuclear contra esa ciudad nipona. Veremos quién tiene hoy ese honor. El lema de la ceremonia es Unidos por la emoción. Se va a poder ver, se está viendo ya desde este momento en la ceremonia. Lo primero, ¿cuántos países van a desfilar y en qué orden, Laura?
Pues van a ser 204 países representados en ese desfile inaugural, para el que habrá que esperar todavía unos cuantos minutos. Y el orden, pues en primer lugar va a ser Grecia, el primer país en desfilar en homenaje al país que vio nacer a los Juegos Olímpicos. En segundo lugar está previsto que desfile el equipo de deportistas refugiados, 29 deportistas que van a participar bajo la bandera blanca. Japón, el país anfitrión, será el encargado de cerrar el desfile justo antes que Francia y Estados Unidos, por ser las delegaciones anfitrionas de los futuros Juegos en París 2024 y Los Ángeles 2028. Y España debutará en el puesto 88.
Ha comenzado la ceremonia con fuegos artificiales en los alrededores del Estadio Nacional de Tokio, donde se desarrolla ahora mismo. Ha comenzado también con el sentido homenaje a todo lo que ha pasado con la pandemia y con un emotivo homenaje para los médicos y enfermeros que han batallado en primera línea de fuego contra ella. Pero el momento estelar, como siempre, será cuando las delegaciones de deportistas salten al césped del estadio. ¿Quiénes van a ser nuestros abanderados? ¿Cuándo va a ser?
Mireia Belmonte y Saúl Cravioto, abanderados españoles, novedad porque es la primera vez que España va a desfilar con dos abanderados, un hombre y una mujer, son los dos que tienen y atesoran 8 medallas olímpicas entre los dos, 4 cada uno, al frente de los 321 deportistas españoles que van a participar en estos Juegos Olímpicos. Cravioto y Mireia esperando su momento.
Es una mezcla de alegría, sobre todo nervios también, estoy un poco nervioso y deseando sobre todo vivir ese momento, ¿no? Que yo creo que va a ser un momento para mí, desde luego, el más bonito de mi carrera deportiva y deseando vivirlo. No pasan las horas, vamos, estoy deseando que llegue el momento ya.
Creo que al final lo que cuenta es el momento y es esa experiencia única que tenemos la suerte de poder compartir. Hay que esperarlo con mucha ilusión y con muchas ganas de que llegue el momento. Y yo creo que aunque sea diferente de otras inauguraciones, va a ser especial igualmente.
Emotivo, inolvidable momento para Saúl Cravioto y Mireia Belmonte. ¿Quiénes desfilan y cómo lo van a hacer, Laura?
Pues están invitados todos los deportistas que quieran estar en Tokio, aunque muchos de ellos por problemas de agenda, ya que compiten esta misma madrugada o por miedo a contagiarse, no van a participar, puesto que la presencia no es obligatoria. Sí hay unas normas estrictas de seguridad, evidentemente unos Juegos Olímpicos marcados por la pandemia y por el COVID. No habrá vuelta al estadio, solo habrá desfile de norte a sur, guardando las medidas de seguridad, todos con mascarilla obligatoriamente, y abandonarán todos los deportistas el estadio nada más finalizar su desfile.
Detalles y sorpresas de la ceremonia que sepamos, claro.
Bueno, que sepamos, porque muy poquito se ha desvelado de esta jornada inaugural. Uno de los momentos más emocionantes va a ser cuando en torno a 2.000 drones sobrevuelen el Estadio Olímpico dibujando en el cielo, iluminando en el cielo de Tokio un globo terráqueo. Y la cuestión también por saber es cómo se va a encender el pebetero, porque es uno de los secretos mejor guardados. De momento nadie lo sabe. El Estadio Olímpico de Tokio no tiene pebetero, además. Solo se va a instalar expresamente para esta ceremonia de inauguración y para la clausura. Y se ha especulado con varias opciones. Veremos a ver. Habrá que esperar 3 horas y media para saberlo y desvelarlo. Pero bueno, pues las apuestas van desde que lo encienda algún superviviente del tsunami del 2011 o de la crisis nuclear de Fukushima, o que sea un vehículo volador el encargado de encender la llama olímpica para hacer gala del despliegue tecnológico de Japón.
El estadio tiene capacidad para 68.000 espectadores, pero va a estar prácticamente desierto, apenas 1.000 privilegiados en las gradas. ¿Qué personalidades habrá allí?
Pues el emperador de Japón, Naruhito, que es el encargado de inaugurar estos Juegos Olímpicos, pero por ejemplo no va a estar la emperatriz Masako. También va a estar la primera dama estadounidense, Jill Biden, y como grandes representantes de los países europeos va a ser solo el presidente de Francia, Emmanuel Macron, por ser París la siguiente ciudad que va a acoger los Juegos Olímpicos en 2024. Por lo que se refiere a la representación española, estará evidentemente el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, y representantes del Gobierno español, como son el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, y el secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Franco.
Pues ha cobrado vida la ceremonia inaugural en los Juegos Olímpicos de Tokio. Luego os contamos el amplísimo menú de la próxima madrugada, porque esta noche, a partir de las 2 más o menos, empieza la participación española hasta en 14 deportes. Vamos con algo más cercano, vamos con el fútbol.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Comenzamos con el Atlético de Madrid, que tiene hoy un amistoso en el Burgo de Osma, en Soria. Ahora iremos con los últimos detalles, pero ayer, en la presentación de Depay, el nuevo futbolista del Barcelona, el presidente Laporta abrió claramente la puerta de Antoine Griezmann a una posible salida al Metropolitano.
Me parece una buena definición esa que has hecho al principio. Hay partido con la salida de Griezmann, posiblemente al Atlético de Madrid. Hay una realidad, que es que el Barça está subastando al futbolista francés, tiene abierta la vía con el Atlético de Madrid, a pesar de que se ha enfriado en las últimas horas. También abierta la vía con la Juventus. Ha habido ya un contacto para ofrecer a Griezmann a cambio de Dybala, que tiene una ficha más baja que la que posee el francés en el FC Barcelona. Y está abierto el Barça a estas dos posibilidades y a cualquier otra que dé con los huesos de Griezmann fuera del Camp Nou, porque el Barça necesita extirpárselo de la plantilla para poder hacer frente a la ficha de Messi. Y es que lo uno va con lo otro. Para que Messi tenga ficha, para que sea inscrito el argentino, tiene que salir Antoine Griezmann. Laporta, ayer en ese acto con el Memphis Depay, reconocía que estaba trabajando en ello.
En su debido momento conoceréis, espero, la noticia que todos estamos esperando y por lo que estamos trabajando todos. Lo que, si me permites, no voy a hacer va a ser estar comentando las negociaciones en cuanto a los detalles que quedan para llegar a la conclusión del contrato, ¿no? Decirte esto, que progresa adecuadamente, que estamos todos muy satisfechos con la actitud de cada parte.
Decir que progresa adecuadamente la ficha de Messi significa que progresa adecuadamente la salida de Antoine Griezmann. En el horizonte, esa posibilidad de trueque, Saúl Griezmann, la operación, ya digo, está fría en este momento, está en compás de espera, pero no está completamente cerrada, ni mucho menos. Laporta tal vez ayer cometió una torpeza que no se le supone a un dirigente que quiere vender a un futbolista en las condiciones más ventajosas posibles, y es reconocer esa necesidad de acometer la contratación, de acometer en este caso la salida del francés. Luego Matteo Alemany intentó matizar, dijo que no sería fácil recibir una oferta convincente que les hiciera desprenderse de un gran futbolista como Antoine Griezmann, pero el hecho es que justo antes Laporta decía esto.
Hay clubes interesados y nosotros en estos momentos lo que hacemos es ir construyendo nuestra plantilla, también buscando el equilibrio financiero, porque tenemos que hacerlo, lo que os decía antes, cumplir las normas. Con Antoine no tenemos ningún problema, estamos encantados con él como persona y como profesional, y en este sentido somos profesionales todos, y si el mercado se mueve en la línea que dices, pues bueno, estamos abiertos, ya lo dije al acabar la temporada, que estamos abiertos a todas las propuestas que se presenten, precisamente porque estamos en un momento delicado.
Momento delicado, gran ficha, 20 millones de euros netos aproximadamente Griezmann los que gana la próxima temporada. ¿Le gustaría al Barcelona quedarse con Griezmann? Sí. ¿Puede quedarse el Barcelona Griezmann? No. No si quiere mantener a propio Leo Messi en la plantilla. De hecho, ayer en ese acto se habló de otros, de un Tití, de Pjanic, les tiraron muchas flores, pero en el fondo lo que subyacía siempre es lleguemos a un acuerdo porque no van a jugar y necesitamos liberar masa salarial. Es más, se habló de que se le ha hablado ya con los representantes de varios jugadores del equipo para que reduzcan ostensiblemente los contratos de cara a la próxima temporada, Rodrigo.
Se trata de desatascar la situación y la llave que desatasca la operación de Leo Messi es Antoine Griezmann, porque es el que más salario percibe del FC Barcelona, más que todos esos futbolistas.
Y tiene precio de mercado.
Y tiene precio de mercado, claro, y todos pueden contribuir, eso sí, si llegan ofertas, bueno, pues para poder aligerar la masa salarial. De momento la Liga sigue esperando al Barça, pero veremos a ver hasta cuándo, si lo hace indefinidamente o no, y por eso la urgencia, la prisa del Barça para poder cuanto antes aclarar la situación y dar salida a Antoine Griezmann. ¿Y qué dice el Atlético de Madrid? Pues dice poco, porque el único portavoz hasta ahora es el presidente Enrique Cerezo, y no siempre quizá se le pregunta en las mejores condiciones o en la mejor situación como para recibir una respuesta adecuada. Eso es lo que sucedió ayer, tal vez el presidente con la guardia baja, preguntado por un periodista de La Sexta, decía esto.
¿Cómo va ese trueque de Saúl y Griezmann?
Pues no lo sé, yo creo que no estás hablando con la persona adecuada.
¿Usted cree que la afición perdonará a Griezmann?
No creo.
No creo, se le escucha decir. Es verdad que estaba alejándose por si quedaba alguna duda de que la operación interesa y continúa abierta, aunque no lo diga el Atlético de Madrid. El propio club ha querido matizar estas declaraciones, ha querido deslizar la idea de que puede que Cerezo no escuchara bien la pregunta, que Cerezo tiene un gran respeto por uno de los mejores jugadores de la historia del club y que no cree que la hinchada no le fuera a perdonar. Eso ha querido transmitir el Atlético de Madrid. Se ha puesto énfasis la entidad rojiblanca en querer matizar estas declaraciones, es porque obviamente no quiere que se dé al traste con una operación que le interesa y mucho al conjunto rojiblanco, fundamentalmente por un motivo, porque le interesa a su entrenador, el Cholo Simeone, y la dirección deportiva y el club van a intentar de nuevo darle lo que necesita. ¿Qué ocurre? Que tiene más competidores el Atleti. Hemos hablado de la Juve, por ejemplo, y el Daily Star también publica la posibilidad del Tottenham, que está dispuesto este verano a desprenderse de Harry Kane y, si se desprende de su mejor futbolista, quiere fichar a otro grandísimo jugador, y en este caso también ha aparecido la posibilidad de Antoine Griezmann. Así que competidores no le van a faltar al Atlético de Madrid, pero tiene una baza el equipo rojiblanco, y es que sabe que Griezmann estaría encantado con regresar a la capital de España y volver a jugar a las órdenes de Simeone en el Atlético de Madrid.
Hablaban de precio de Harry Kane, 195 millones, me han dado la vuelta a los ojos cuando he visto la cifra, y el City parece ser que se lo está pensando. Impresionante. Bueno, al margen del asunto Griezmann, esta tarde, primer amistoso del Atlético de Madrid en el Burgo de Osma, en Soria, en la localidad natal de Jesús Gil y Gil, como siempre, allí abre la pretemporada.
Tradicional Memorial Jesús Gil contra el Numancia. Desde 2013 este partido se está disputando en el Burgo de Osma. Lógicamente, todos los focos van a apuntar a Saúl, que puede estar disputando sus últimos minutos con la rojiblanca. La lista de convocados la hemos conocido hace un instante, son 24, está el propio Saúl, es uno de los únicos 5 futbolistas que fueron campeones hoy hace justo 2 meses, Oblak, Gerbich, Hermoso, Condovia y el propio Saúl, además Arias, Saponjic y Marcos Paulo de la primera plantilla. Puede ser una buena ocasión para ver al futbolista brasileño, que aún así arrastra molestias físicas, seguramente no esté para jugar demasiados minutos, y bueno, pues un partido para probar muchas cosas. Hay bajas significativas, Alemar y Aversalico no les ha dado tiempo de ponerse a tono porque acaban de llegar, Felipe y Savic continúan lesionados, así que va a ser un partido con pinta más del B que del A, pero un partido siempre significativo, importante, porque es la puesta en marcha este verano del campeón de Liga.
Frente al Numancia, que es el rival habitual también, con algún positivo, decías antes en el prólogo, ¿no?
Sí, no ha trascendido el nombre, pero es un positivo del equipo numantino que ha propiciado que otros 2 compañeros que habían tenido contacto directo con él también hayan sido aislados, así que 3 futbolistas del cuadro soriano que no van a poder estar, pero el resto de test que se han realizado a toda la plantilla han dado negativo, con lo cual parece que ese sobresalto, ese susto ha quedado de esta manera atajado.
El partido es a las 7 allí en el Burgo de Osma. Nos escucha el alcalde de esa localidad soriana, Antonio Pardo. Señor Pardo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos oyentes.
No hay pretemporada sin que el Atlético no vaya a Burgo de Osma, ¿eh?
Bueno, y por ahora parece que le está dando buen resultado también, ¿no? Yo creo que desde que hemos empezado con estos acontecimientos deportivos y con el Memorial de Jesús Gil, también es cierto que el Atleti tiene una mayor fortaleza. Yo lo observo además durante las temporadas, evidentemente como fiel seguidor del Atlético de Madrid, y desde luego cada vez me ha gustado más y cada vez estamos más comprometidos en nuestro pueblo, evidentemente, con lo que es la figura deportiva del Atlético de Madrid.
O sea, que el alcalde es rojo y blanco, ¿no?
Por todos los lados, ¿no? Por todos los costados. Mira, es un sentimiento que además es que, bueno, en fin, lo han explicado también los colchoneros de toda la vida sobre este aspecto, y al final el que lo pueda decir un alcalde que recibe en su pueblo al primer equipo que haga, al equipo que gana la Copa de la Liga esta temporada, pues a lo mejor resulta más fácil. Y alguno puede entender que es un acto de comportamiento protocolario, si quieres decirlo de esa forma. Pero la verdad es que es algo que se inyecta dentro de las emociones, de las sensaciones, de lo que representa la historia, ¿no?, del Atlético de Madrid. Y aquí, pues bueno, pues el alcalde se siente totalmente comprometido con esa garra que siempre identifica a los colores rojo y blanco.
¿Rojiblanco y cholista o qué?
¿Perdón?
¿Rojiblanco y cholista además o no?
Cholista, el cholo, sí.
Cholista, sí.
Y cholo además es que evidentemente le conocemos personalmente, ha pasado algún momento por nuestra población, ha estado, bueno, desde que el equipo del Atlético de Madrid presentó, no sé en qué año fue, presentó todos los títulos obtenidos durante los últimos años, hizo una presentación muy bonita aquí en el Centro Cultural San Agustín del Burgo de Osma, que fue el momento en el que con el presidente Enrique Cerezo y con la familia Gil ya hubo un compromiso firme de empezar con los Memorial Jesús Gil y Gil, ¿no? Pero desde aquel momento tenemos un contacto con Simeone, con Cholo, y que desde luego, pues yo creo que es una figura revulsiva, ¿no?, que ha tenido el Atlético de Madrid. Aquel día también fue muy entrañable, porque había figuras también presentes como Antip, como el difunto Luis Aragonés, en fin, que también yo creo que todos los rojiblancos de nuestro pueblo tenemos un recuerdo excepcional de aquel día, y bueno, y del que estamos celebrando también hoy con la presencia de ellos en Burgo de Osma.
Sí, el trofeo de la Liga además se exhibió ayer en Soria, y esta mañana se exhibía allí en Burgo de Osma, ¿no?
Está aquí, en el centro de la villa, en el centro de la población, en el aula del Centro Cultural de San Agustín. Aquí está, hay una cola impresionante de personas que quieren pasar a retratarse, a hacerse la fotografía con ese importante trofeo, ¿no?, obtenido por el Atlético de Madrid. Es una auténtica maravilla, es una gozada, a pesar de la situación, ¿no?, que estamos viviendo con las distancias sociales, con el tema sanitario, pues bueno, vamos a intentar que sea lo más hermoso posible y que sea una fiesta deportiva para todos, para el Atlético de Madrid, para los aficionados del Atlético, pero también para los ciudadanos de mi pueblo.
No sé si de memoria sabe cuántos años hace consecutivamente que el Atlético abre allí la pretemporada, pero son ya bastantes, ¿eh?
Pues mira, es que te lo estaba diciendo antes cuando ya hubo ese compromiso y no recordaba el año exactamente porque esta mañana más que...
2013 creo que es el primero.
2013.
Probablemente, sí, pero yo iba pensando que no me ha dado tiempo en toda la mañana de poderme sentar un segundo para analizar esos datos, ¿no? Ya hubo algún otro partido antiguamente, pero viviendo Jesús Gil, ¿no? Viviendo Jesús Gil ya hubo alguna otra... Sí, yo recuerdo también otro Atlético de Madrid, Numancia, estando la figura de Jesús Gil en algún momento puntual. Pero luego ya con su marcha, pues ya se protocolizó este memorial, que desde luego pues para nosotros es muy importante, porque además revitaliza la vida de nuestra población, nos pone, como bien sabéis, en el escenario deportivo de todo el país, que es el Atlético de Madrid, en una población de poco más de 5.000 habitantes, como es Burgo de Osma. Y bueno, pues eso vale mucho, ¿no?, para mí, para aportar a la economía, a la actividad económica, a la presencia nuestra en el territorio y que se conozca mucho más esta hermosa población del Burgo de Osma, Ciudad de Osma, que es una auténtica maravilla para todo el que nos escuche y que pueda y que quiera visitar.
Claro que sí, es una localidad fantástica y preciosa y con mucha vinculación rojiblanca por todos los motivos que estamos contando. Y usted, que está familiarizado con muestreos, encuestas, mayorías, si tuviera que segmentar la población de su municipio en madridistas, atléticos, culés, ¿quién tendría mayoría?
No ganan los madridistas. Nos ganan porque aquí ese es el problema, aquí nos ganan. Yo creo que la cosa entre esas tres aficiones, la cosa puede estar en un, me atrevería a decir, en un 40%, 35% y el resto variado, surtido. O sea, máximo del Real Madrid y el otro porcentaje del equipo de Madrid.
Oye, ¿habla público en las gradas, por cierto?
Muy personal esa encuesta. Es una apreciación que a lo mejor puedo fallar perfectamente.
Digo que habrá público en las gradas hoy, aunque creo que es restringido, ¿no?
Sí, bastante restringido. O sea, hay un límite que se ha determinado por parte de todos los actores institucionales que en este ámbito tienen algo que decir, en materia sanitaria, en materia de seguridad, en materia de la extensión y la superficie y las características técnicas del propio estadio. Pero claro, tiene tiene un número de gradas determinado con una cantidad de personas que pueden acudir a las gradas, que eso se reduce también un porcentaje importante. El resto de gente ya está de pie, también ha habido un poco de compartimentar todos los espacios para que la gente tenga una distancia determinada. Veremos también todo eso cómo se controla, yo creo, en el buen entendimiento y comportamiento de la gente a la hora de tener esa distancia que hoy en día se exige. Va a haber bastante seguridad, como siempre lo ha habido, y bueno, pues bastante reducido en cuanto a lo que era anteriormente.
Bueno, ¿y el equipo del Polo dónde lo tenemos? ¿El Burgo de Osma dónde está?
¿Que dónde está el Burgo de Osma?
Sí, en la categoría, digo, sí.
No, está en la regional preferente. Ajá. De Castilla y León. Hemos estado en tercera división, hemos bajado a la regional preferente y ahí estamos compitiendo como podemos, pues con los equipos del entorno de Castilla y León, de esta zona del territorio de la meseta castellana. Un equipo además con mucha solera también, muy identificado, que es un equipo que, hoy hay que decirlo, está haciendo un esfuerzo extraordinario junto al ayuntamiento en coordinar todas las tareas que estoy explicando anteriormente, ¿no? Uh-huh. En acondicionar todos los espacios externos, en acondicionar el propio campo de fútbol municipal. Yo creo que entre la buena simbiosis que tenemos entre el deportivo de local, el Sporting Cruz Usama, y el propio ayuntamiento, hacen que esto cada día y cada año yo creo que sea un éxito de organización. Y evidentemente no podemos fallar porque tenemos aquí al Atleti, el primer equipo de España en estos momentos, y que desde luego hay que dar la mejor imagen posible, hay que echarle a esto.
Pues es Antonio Pardo, que es el alcalde de Burgo de Osma, y además rojiblanco de corazón. Que vaya todo bien esta tarde, alcalde, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a usted y a todos los oyentes. Un abrazo muy fuerte. Venga, adelante.
¿Qué más, Rodrigo?
Bueno, pues el once podría sonar más o menos así, con Oblak en portería, defensa con Ricard, Montero, Hermoso, Medrano, Alberto Condogbia en el eje, Soriano, Saúl en los interiores y Camello y Giuliano Simeone, que es el otro gran atractivo del partido, ¿sí? Uh-huh. Pues en la punta del ataque podría debutar el hijo del Cholo en la delantera del conjunto rojiblanco. Después de este partido se va a seguir produciendo el goteo de futbolistas que se incorporan para el lunes. Espera ya el Cholo a Carrasco, a Jiménez y a Joao Félix, aunque el portugués tendrá que seguir recuperándose de su lesión de tobillo.
El Atlético, que juega a las 7 en el Burgo de Osma. El Real Madrid ha tenido hoy una noticia realmente desagradable.
El partido de la una en Onda Madrid.
1:32, aquí estáis en el partido de la una, en la sintonía de Onda Madrid, de lunes a viernes, entre 1 y 2 de la tarde, 60 minutos de radio, de deporte, de compañía. Karim Benzema esta mañana volvía a los entrenamientos, pero no lo ha hecho, porque ha dado positivo Diego García.
Así es, doctor, ha dado positivo por COVID, el futbolista que volvía a la mañana de hoy como prácticamente todos los compañeros, como ha hecho por ejemplo Varane o como ha hecho también Kroos o Modric, pero lo cierto es que Benzema pues no ha podido hacerlo porque tiene este positivo por COVID que le va a tener en cuarentena unos días y que evidentemente pues no va a poder estar con el resto de sus compañeros y veremos a ver cómo evoluciona. En principio no sabemos si es asintomático o no porque el Real Madrid no ha dado más parte que ese, que el comunicar que oficialmente a las 11:15 lo hacía, que Benzema tiene positivo por COVID y por lo tanto no ha podido regresar junto al resto de sus compañeros.
Benzema que vuelve de la Eurocopa, que ha renovado ya su contrato, pero no se ha hecho todavía público y oficial ese acuerdo. Hoy también volvía Rafa Varane, él esperaba volver, o mejor dicho, esperaba no volver, esperaba solucionar su futuro antes del día de hoy, pero no ha podido ser. Sigue el tira y afloja entre el Real Madrid y el Manchester.
Sí, bien, lo dices, que él no esperaba volver, él pensaba que iba a coger rumbo dirección Manchester para regresar a los entrenamientos y de momento hay que esperar porque el Manchester United le está haciendo pues lo que hace el Real Madrid a los equipos también, dándole un poco de su medicina, ¿no? A los equipos como el Chelsea, por ejemplo, en las últimas etapas donde tanto Courtois como Hazard tuvieron que salir a un precio muy bajito, pues lo mismo Varane, el Manchester United quiere que le cueste lo menos posible y en este sentido el Real Madrid habría pedido unos 70 millones de euros, como bien es cierto que el Manchester sabe que el año que viene Varane termina contrato y que tiene un acuerdo con el futbolista para acabar jugando en Manchester bien esta temporada o bien la siguiente, pues el Manchester United quiere esperar un poquito para ver si el Real Madrid es capaz de bajar esa pretensión económica. El Manchester daba hasta 35 millones de euros, el Real Madrid evidentemente va a pedir entre 50 y 55 y de momento el Manchester no mueve ficha, decide esperar, quiere ver qué pasa durante este tiempo de agosto y va a ser un poquito más largo este fichaje, si es que finalmente se produce, de lo esperado, porque el Manchester quiere tirar lo máximo posible la cuerda o tensarla demasiado para que el Real Madrid baje esa pretensión económica.
¿Quiénes más se han incorporado hoy, Diego?
Pues lo ha hecho Luka Modric, lo ha hecho Toni Kroos y del Toro lo ha hecho Gareth Bale. Ya está con el resto de sus compañeros, ya está en Valdebebas. Después de un año cedido en el Tottenham, ha vuelto el galés. Vamos a ver si acaba jugando la temporada que le queda, que le resta en el Real Madrid este año. Pero en principio, Gareth Bale ha regresado hoy junto a Modric y junto a Kroos.
Ha dicho hace muy poquito su representante, Barnett, que viene con toda la intención de cumplir el año de contrato que le resta en el Santiago Bernabéu. Veremos qué pasa con el devenir de las semanas. ¿Qué novedades hay en el entrenamiento de hoy de cara al partido del domingo contra el Glasgow Rangers?
Pues mira, del Toro, una muy buena. Por ejemplo, Isco ha regresado, después ya sabes que había tenido un proceso febril, que después de esa reacción a la vacuna, pues había tenido ese proceso febril y le había dejado dos días KO prácticamente. Hoy ha vuelto y lo ha hecho con muy buenas sensaciones, ¿eh? Nos cuentan que Isco ha entrenado muy, pero que muy bien en el día de hoy y que, por supuesto, va a viajar a Glasgow el próximo domingo. Que Rodrigo y que Jovic ya trabajan con el grupo y podrían incluso entrar. A mí me cuesta creerlo, supongo que a ti también, del Toro, porque, claro, prácticamente no han trabajado con el equipo en toda la semana. Pero, bueno, podrían entrar en esa convocatoria para el domingo para jugar en Glasgow. Mariano sigue al margen. Y lo más importante es que las bajas para Glasgow, no va a estar Benzema, por supuesto, no va a estar Carvajal, que sigue en el gimnasio, no va a estar Mendy, que también sigue en el gimnasio, y tampoco Mariano, como decíamos. Kroos, Modric, Bale, que han vuelto en el día de hoy, no van a viajar, y Valverde, Fede, que todavía no ha regresado de sus vacaciones.
Viaje relámpago de Real Madrid domingo, ¿no?
Sí, sí, se marchan el domingo por la mañana, juegan a las 7 de la tarde en Ibrox Park, frente al Glasgow Rangers, y una vez acabe el partido, a las 9 y media aproximadamente, a eso de las 10, cogerán el vuelo de regreso para estar sobre la 1 de la madrugada en la capital de España.
Seguimos con nuestros primeras. El Rayo juega mañana amistoso frente al Español, dos de los que han subido, ascendido a Primera División. Miguel Ruiz, cuéntanos, última hora de los franjirrojos.
Bueno, quinto y último, penúltimo día, mejor dicho, en el State de Marbella del Rayo Vallecano, preparando lo que va a ser la despedida y el cierre en tierras andaluzas, en el tercer amistoso, como decías, que mañana jugará el conjunto de la Franja frente al Español a las 10 de la mañana, buscando la primera victoria tras los dos primeros empates cosechados en los partidos de preparación frente al Real Madrid y al Al-Sadd. Posteriormente, la expedición franjirroja va a poner rumbo a Vallecas, donde va a continuar con la pertinente pretemporada, y hasta aquí lo meramente deportivo. Es que en el capítulo de mercado todavía el Rayo Vallecano se sigue moviendo, sigue peleando por cerrar las incorporaciones de Pate Cis y de Randy Enteca, que siguen entrenándose a las órdenes de José Luis Oltra, pero ojo, sin disputar ningún partido de preparación, ningún amistoso. Así que parece que la próxima semana se va a cerrar al menos una de las dos operaciones. Aún así, se sigue buscando también un delantero, alguien en tareas ofensivas, ya que el equipo cojea en esa faceta. Cuenta con Andrés Martín, con Yacín Kasmi y con Sergio Moreno, que por cierto se lesionó, sufrió molestias en los isquios durante el último amistoso y se encuentra al margen de la plantilla. A su regreso a Madrid, el conjunto de Iraola va a comenzar a preparar su próxima cita preparatoria, que será el próximo sábado, día 31 de julio, frente al Getafe de Michel.
Eso en el Rayo. Y en el Getafe, Diego, la peor noticia es que Savic se ha lesionado de gravedad. Salía lesionado en el partido de esta misma semana frente al Stade Rennes. Tenía muy mala pinta y se ha confirmado.
Sí, se ha confirmado. Es una rotura del cruzado. Va a estar entre 7 u 8 meses de baja. El lunes va a ser operado y lo cierto es que muy mala suerte la que ha tenido Xavi con esta rotura de cruzado, porque se pierde prácticamente toda la temporada 2021-2022. Por lo tanto, pues Michel tiene un contratiempo en ese centro del campo si al final acaba saliendo Arambarri y Maximovic.
Eso en cuanto a lesiones, y mañana nuevo partido amistoso del equipo de Michel.
Sí, tercer partido amistoso de la pretemporada. Hay que recordar que lleva 2-2, dos victorias, dos partidos. Y bueno, vamos a ver qué prueba Michel. Está haciendo muchas pruebas, ¿eh? Yo creo que, fíjate, en los dos partidos anteriores ha jugado Ñáñez el primer partido de titular, Soria jugó el segundo partido de titular. Lo mismo Diego Conde, mañana es titular frente a la Tromitos. Por cierto, que todavía se desconoce la hora del partido. Vamos a ver, porque el nombre sin duda mañana sobre la mesa va a ser el de Arambarri, si la tercera va la vencida, si por fin va a jugar o no Arambarri un partido de pretemporada. Y luego tengo ganas de ver, por ejemplo, en el campo juntos a Vitolo y a Leña, los dos hombres que recientemente ha fichado el Getafe. Han jugado los dos, pero en ningún caso han coincidido en el campo juntos. Y luego, en cuanto a la pareja de centrales, fíjate, ha jugado Djené y Mitrovic un partido, Mitrovic y Cavaco otro partido, pero la pareja Djené-Cavaco no se ha dado, y yo yo apuesto porque mañana Jenne Cavaco va a ser esa pareja de centrales.
Esto en cuanto a nuestras primeras. En segunda división, ayer jugó el Fuenlabrada, lo hizo en Olivanova, allí en Valencia, le ganó 2-1 al Al-Bajda, sin Patecis ni Enteca, como decía anteriormente Miguel. Dago y Stephen, jugadores del filial, anotaron los tantos del equipo de Oltra. Seguimos. Una y 39 minutos, comienza el desfile de los deportistas en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Tokio, con Grecia, como siempre, la que albergó los primeros Juegos Olímpicos de la historia, al frente de las más de 200 delegaciones que van a ir saliendo una a una. La nuestra está en el número 88, orden número 88 de la delegación española. En los Juegos debutó España contra Egipto en fútbol. La resaca amarga después del empate a cero y las lesiones de Mingueza y Ceballos, Rodrigo.
Sí, pero bueno, hay que ir encontrándole los puntos de luz. Ayer hasta ahora lo veíamos todo negro, pero a partir de hoy toca empezar a buscar la manera de que pueda remontar el equipo español, empezando por los lesionados, tanto Ceballos como Mingueza. Recordamos, esguince de tobillo el primero, lesión muscular en los isquios el segundo. Están apurando opciones de poder no decir adiós definitivamente a la competición. Hay que esperar la evolución en las próximas horas, pero sobre todo el capitán Ceballos es optimista incluso para volver a jugar antes de que acabe el torneo, al menos eso ha querido expresar en sus redes sociales. En frío también la actitud vuelve a ser positiva después de la frustración y de la decepción del partido de ayer, de ese empate a cero. Por ejemplo, Dani Olmo sabe lo que es empezar con un empate y que luego se pueda llegar lejos en una competición. Tiene reciente el recuerdo de la Eurocopa.
Positivo, somos optimistas en todo momento, confiamos en lo que cada uno puede hacer y en lo que el grupo puede conseguir, y esa es nuestra mentalidad, ir todos a una. Eso tiene que ser la clave de nuestro equipo y así tenemos que seguir yendo.
En el resto de grupos, sorpresa en el grupo A con la victoria de México 4-1 sobre Francia, con Romo, el centrocampista pretendido por el Getafe a los mandos de las operaciones, y la victoria de Japón 1-0 sobre Sudáfrica con el gol de Kubo. Y en el de exhibición de la otra gran favorita, además de España, Brasil 4-2 venció a Alemania con triplete de Richarlison en la primera parte. Brasil tiró la friolera de 21 veces a puerta frente al combinado alemán. La segunda jornada, entre mañana y pasado, España juega el domingo a las 12:30 frente de Australia.
Siguiendo con Juegos Olímpicos, hay un total de 46 deportistas nacidos o afincados en Madrid que compiten en los Juegos de Tokio. Nuestra región estará representada en 17 deportes y 20 modalidades distintas. Esta madrugada compitió la madrileña Inés de Velasco en tiro con arco, Laura.
Sí, ha sido la encargada, afincada en Alcalá de Henares, de iniciar la participación española individual en los Juegos de Tokio con una marca de 628 puntos. Ha quedado en el puesto 28, se va a medir el día 28 a...
48.
El puesto 48, se va a medir el día 28 en 32avos de final a la americana Casey Caufold. Esta era Inés, contenta con su debut en el día de hoy.
Ha habido de todo, pero yo he seguido mi proceso, he disfrutado de la competición y la verdad es que todavía queda competición, así que vamos a seguir trabajando.
En chicos, Daniel Castro ha quedado en el puesto 44 y ambos arqueros, tanto Inés como Daniel, no han podido acceder a las rondas clasificatorias por equipos al acabar en el puesto 21. Esta madrugada, a partir de las 3 horas española, también debuta el equipo español de taekwondo con el objetivo de superar las 3 medallas de Londres y las 2 de Río. Y con una madrileña, Adriana Cerezo, de tan solo 17 años, la más joven del equipo olímpico de taekwondo en la categoría de menos de 49 kilos.
Venimos a darlo todo, a no dejar nada, ¿no?, en la cartera. Obviamente vamos a por el mejor resultado que se pueda conseguir, pero sobre todo buscar un buen rendimiento, porque yo por lo menos yo me consigo todavía en un proceso de formación, pero eso no quita que las oportunidades no las vamos a dejar pasar, ¿no? Y una oportunidad aquí es conseguir una medalla olímpica. Bueno, si puede ser de oro, mejor, claro.
También inicia la participación Adrián Vicente en la categoría de menos de 58 kilos, que también va a debutar este sábado, y van a completar la participación Javier Pérez Polo el domingo en la categoría de menos 68 y Raúl Martínez, el capitán, el lunes en la categoría de menos de 80.
Y esta próxima madrugada entran en liza dos de las grandes estrellas de nuestro deporte, Alejandro Valverde y Mireia Belmonte, que en breve la tendremos ya como abanderada del equipo español. Diego.
Pues sí, así es, una Mireia Belmonte que, bueno, participará esta misma noche y que, bueno, pues, bueno, mañana, lo va a hacer mañana, Mireia Belmonte, quien participa esta noche es el combinado ciclismo en ruta de España, con Alejandro Valverde a la cabeza, pero si te parece empezamos por ahí, por un Alejandro Valverde, el murciano, el Bala, 41 años, campeón del mundo en Innsbruck, en Austria 2018, podium en otras seis ocasiones en mundiales, ganador de la Vuelta a España en 2009, podium en la Vuelta en otras seis ediciones, tercero en el Tour de Francia 2015 y ganador de las clásicas como Lieja-Bastón-Lieja o la Flecha Valona. Es lo único que le falta, coronarse con una medalla olímpica, con unos Juegos Olímpicos, y esto van a ser sus quintos Juegos. Su mejor posición fue en Pekín, en 2008, quedó 12º. El recorrido para mí es propicio, porque son 234 kilómetros, sale desde el parque Musashino-no-mori de Tokio, se va a llegar hasta las estribaciones del monte Fuji, el monte sagrado de Tokio, y por cierto, que va a acabar en el circuito internacional de automovilismo con repecho incluido. Ese repecho, últimos metros, es donde Alejandro Valverde va a tener las opciones para poder llevarse esta medalla de oro. Va a tener rivales importantes, porque ahí Tadej Pogačar o Van Aert o el propio Rigoberto Urán o Mauke Mollema pueden ser importantes también favoritos de cara a llevarse ese repecho. Hay 5 ascensiones en el recorrido, los últimos 30 kilómetros van a ser clave, la subida al Mikul, que son 10 kilómetros con rampas del 10 y del 15%, y hay que decir que Valverde no está solo. Va a estar con Óscar Freire, con Jesús Herrada, que va a ser fundamental e imprescindible para ese recorrido, con Gorka Izaguirre y con Jon Izaguirre. Esto en cuanto a ciclismo. En cuanto a natación, tenemos a Vireia Belmonte. Vale, ha estado lastrada por las lesiones en 2021 y una tendinitis en el hombro la había dejado prácticamente KO. Vamos a ver si intenta conseguir medalla en las pruebas de 400 estilos, 800 metros libre y 1500 metros libre. Y vamos a ver si participa en la cuarta prueba, que va a estar en ese cuarteto español de 4x100. Mañana a la 1:18 en los 400 metros estará Mireia Belmonte.
Y con espíritu de síntesis, esta noche entran en liza varios equipos de los importantes de los nuestros, Miguel.
Bueno, el sábado a las 5:15 de la madrugada en hockey hierba, España debuta frente a Argentina. No va a participar por ello la ceremonia inaugural por la proximidad justamente con el partido. Los de Fran Sodez intentarán mejorar el diploma olímpico de Río. Holanda y Bélgica son las favoritas en balonmano a las 9:15 peninsular. Debutarán los hispanos frente a Alemania, incluidos justamente en el cuadro con Brasil, Francia, Argentina y Noruega. El conjunto nacional que va a afrontar estos juegos con la ilusión de conquistar el oro olímpico, único título que aún no duerme en las vitrinas de nuestra gloriosa selección. Por cierto, los de Rivera son campeones de Europa y bronce en los últimos mundiales. Muchos jugadores como Entre Ríos se retirarán justamente al final de estos Juegos Olímpicos. En waterpolo, a las 11:15 debutan nuestras guerreras frente a Sudáfrica. Las de Miki Oka comparten grupo con las sudafricanas, Canadá, Australia, Holanda y principal contrincante de las españolas, campeonas en Europa 2018 y oro en Pekín, que regresan a unos Juegos tras ausentarse en los dos últimos Olímpicos. En principio tendríamos que estar en las 4 primeras plazas y soñar con batir a Estados Unidos, una de las principales favoritas, con nada más y nada menos que 31 medallas de oro a sus espaldas. Y en baloncesto, que la dulce espera haya merecido la pena, porque el domingo estamos impacientes, debutamos frente a Japón a las 2 de la tarde, hora española. Los de Sergio Escariolos encuadrados en el grupo C junto a los nipones, la Argentina de los Campazo y Vildoza y la Eslovenia de Luka Doncic. Impresiones justamente al llegar a Tokio y tras el primer entrenamiento de Escariolo y el Chacho.
No nos da el tiempo para escuchar a Escariolo. Gracias, Miguel, un abrazo. Continuamos en el partido de la una. Que los deportistas de alto nivel son cada vez más longevos es una evidencia, y tenemos un montón de ejemplos entre los españoles que van a competir desde ya en los Juegos Olímpicos. El caso más llamativo, claro, es el del madrileño Jesús Ángel García Bragado. Rodrigo.
Es el más llamativo porque tiene 51 años, pero no es el único. Por ejemplo, nuestra portera de balonmano, Silvia Navarro, tiene 42, Laia Palau, Alejandro Valverde, Pau Gasol y Daniel López Pinedo, 41, o Raúl Entre Ríos, 40. Está claro que los deportistas cada vez tienen una vida más longeva. Como bien sabe, por ejemplo, J. Hombrados, 260 veces hispano, doble bronce olímpico en Atlanta y Pekín y recién retirado con 49 años.
Acaba de anunciar su retirada hace muy poquito. J.J. Hombrados, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Con 49 años y no eres el más longevo. Fíjate, García Bragado, 51 años y va a disputar los octavos Juegos Olímpicos, J.
Sí, la verdad que bueno, yo he tenido la suerte de compartir Juegos Olímpicos con Suso. La verdad que, bueno, que no hay ningún español que esté en los Juegos Olímpicos que no haya compartido Juegos Olímpicos con Suso.
Sí.
Porque ha estado ya desde Atlanta 96 y bueno, lleva tropecientos años con ello y, bueno, pues es un ejemplo a seguir. Además, bueno, yo creo que cuando llegas a la villa, cuando parece forma parte de la organización, yo creo, en este sentido. Y en cuanto al tema de las edades, pues hombre, evidentemente yo pensaba en su momento, cuando jugué Londres con 40, mis últimos Juegos Olímpicos, pensaba que, bueno, yo en Pekín ya pensaba que no llegaba a los Juegos Olímpicos de Londres porque iba a tener 40, pero bueno, es una tendencia. Yo creo que la preparación física de nuestros deportistas, la mentalidad, bueno, pues la pasión y sobre todo el seguir estando en esas ganas de competición, pues hacen que bueno, que cada vez tengan más años nuestros deportistas, está claro.
Decía antes Rodrigo, dos bronces olímpicos. ¿Cuántos juegos tuviste? ¿Cuatro?
Cuatro, he estado en cuatro, sí.
Pues ya puedes estar orgulloso de eso, muy difícil, ¿eh?
Sí, al final, hombre, cuando estás en la dinámica es decir, ojo, a ver si llego a las siguientes, no sé, porque luego hay... Una cosa es estar en la selección y poder estar, pero luego hay que pasar los preolímpicos, pasar clasificaciones, entonces, bueno, a veces... en el caso de España, pues tuvimos la mala suerte de que no pudimos estar en Río con el equipo masculino, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues desde Londres, Tokio ahora supone los primeros Juegos Olímpicos desde entonces, ¿no? Entonces, bueno, creo que en ese sentido no solo es estar, sino luego tener la posibilidad de clasificarse y, bueno, pues estar en cuatro Juegos Olímpicos también ha sido una suerte.
Bueno, en tu deporte está Silvia Navarro con 42 años, la guardameta del equipo de balonmano, de las guerreras, y nada menos que 40 tiene Raúl Entre Ríos, que se retira encima en los Juegos, que es como retirarse a lo grande, ¿no?
Sí, pues al final yo creo que en este sentido, bueno, Raúl tenía claro que iba a retirarse en los Juegos de Tokio, lo ha tenido claro desde el principio. El hecho de que Tokio se haya retrasado un año ha hecho que él tenga que jugar un año más. Evidentemente, físicamente, pues yo creo que está en condiciones de poder jugar algún año más, pero bueno, yo creo que ponemos fecha por diferentes motivos y Raúl, bueno, pues va a tener un broche de oro. Ahora, lo importante sería, lo chulo, lo divertido, lo bonito sería que Raúl se retirara con una medalla, ¿no? Pues bueno, yo creo que eso es lo que todos deseamos, no solo por Raúl, sino por el balonmano español. Y igual que con Silvia, ¿no? Que bueno, tiene 42, pero ha dicho que va a continuar, así que tenemos ido para rato.
Un caso especial es el de Pau, ya no por 41 años, sino porque es que viene de superar una lesión de más de 2 años, con lo que fuerza de voluntad que hay que echarle a esa edad y con tantos retos conseguidos, ¿no?
Sí, además yo creo que en el caso de Pau, bueno, yo creo que yo siempre lo he considerado un ejemplo como deportista en todos los sentidos. El hecho de que haya estado 2 años trabajando sin competición y que todavía tenga esas ganas de volver y de volver a empezar en una persona que bueno, pues tiene una vida acomodada, que tiene una vida, dijéramos, sencilla en el post-deporte, creo que tiene mucho mérito y sobre todo porque además, bueno, pues al principio tuvo... Bueno, es muy difícil, ¿no? Cuando tienes esas edades, volver a una competición, pues el que te digan que no eres el Pau de entonces, todas esas cuestiones, mentalmente tienes que ser muy fuerte y yo creo que bueno, pues todos deseamos la mejor de las suertes y además creo que, bueno, muy merecido. Yo me alegro enormemente por todo lo bueno que le pase a Pau y creo que se lo merece enormemente y ese esfuerzo, ojalá tenga recompensa en los Juegos Olímpicos.
Volvemos atrás en el tiempo, Jota, a esos últimos Juegos tuyos en 2012, con 40 años, para saber qué es lo que van a experimentar ahora todos estos deportistas de los que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, ¿se disfrutan o se sufren de forma diferente? ¿La presión es la misma? ¿Es mayor, menor? Y luego, ¿qué siente uno cuando suena el pitido final del último partido y sabe que su vida olímpica se ha acabado para siempre?
Bueno, pues, a ver, yo creo que cuando eres más veterano eres más consciente de todas las repercusiones, de todo lo que hay alrededor. Yo en mis primeros Juegos Olímpicos prácticamente no me enteraba de cómo iba todo, estabas como en una nube de lo que ibas viviendo. Ahora mismo, pues bueno, pues eres una referencia no solo para tu equipo, el equipo al que representas, el balonmano, el baloncesto, el hockey, lo que sea, sino que eres una referencia también para el colectivo de todo el equipo olímpico español. O sea, esas personas que hemos nombrado, todos ellos son representantes del equipo olímpico español, o sea, son imagen de nuestro equipo olímpico español y eso también tiene su presión y su sentido, ¿no? Creo que los disfrutas de otra manera, creo que eres muy consciente y en cuanto el último día, pues bueno, pues el último día sabes que ya tienes una edad y que no vas a volver. Suso, no sé si será seguirá pensando esto, pero bueno, es muy complicado. Pero sí, es una lagrimita, ¿no? Todo depende cómo acabes. Si acabas contento, bueno, pues el último día, en la despedida, lamentablemente este año no van a tener clausura, ¿no? En la que todos los jugadores deportistas van a ir a esa clausura que es tan especial, ¿no? Por lo que puede suponer. Pero el último partido, el último minuto, pues bueno, pues lágrimas, porque, pero es una mezcla, ¿no? Una mezcla de tristeza, alegría, que es difícil de explicar.
Cuando uno es un deportista joven, el nivel de combustible está altísimo, hay pasión, hay todos los logros, todos los retos por conseguir. Ya a estas edades, ¿cómo es la preparación mental? ¿De dónde se saca la motivación?
Bueno, yo creo que la motivación es muy grande porque quieres seguir, quieres hacerlo muy bien, quieres estar ahí, ¿no? Y el único problema que tienes es que tú son jugadores muy competitivos, con muchas ganas de hacerlo, bueno, pues evidentemente de han vivido en momentos muy dulces y pues en un momento dado puedes pensar que no estás haciendo todo lo que podrías hacer, ¿no? Y ahí es la dualidad mental en que, bueno, pues tienes que saber cuál es tu rol y saber perfectamente lo que tienes que aportar, ¿no? No tienes que aportar el físico, tienes que aportar serenidad, tienes que aportar calma, tienes que aportar experiencia cuando las cosas llevan mal, que el equipo esté unido. Y yo creo que, pues bueno, los que más conozco, ¿no? Pues Pau, Raúl, Suso, pues bueno, son personas, Silvia, que al final van a aportar una experiencia al vestuario y que le van a dar un pose, y sobre todo en momentos complicados, ¿no? Porque en los Juegos Olímpicos hay momentos complicados, van a tener grupos muy difíciles, partidos complicados, y eso hay que gestionarlo.
No podemos dejar de preguntar a JJ Ambrados por una referencia en el equipo español de balonmano, por el inminente debut de España. Mañana a las 9:15 frente a Alemania, luego nos esperan Noruega, Francia, Brasil y Argentina. Venimos de ganar dos campeonatos de Europa, de ser bronce mundialista. ¿Qué esperamos de esta España, Jota?
Bueno, esperamos todo, pero bueno, yo creo que vamos a darle, el grupo es un grupo terrible en cuanto a los rivales, no hay partido fácil. Siempre decimos que los Juegos Olímpicos tienen algún partido más asequible por aquello de que en europeo todos los equipos europeos tienen más nivel, pero en este caso va a ser un grupo complicadísimo. Y bueno, España viene con una retaila de títulos últimamente muy potente, ¿no? Pero va a ser complicado, los cruces van a ser demoledores y esas posiciones de grupo les van a condicionar mucho. Pero pienso que con las lesiones que hemos tenido nos han perjudicado en algunas facetas, pero España al final va a ser siempre la España, ¿no?, que conocemos, ¿no? La tranquilidad, con el juego que nos costará al principio, eso vamos a tenerlo claro, nos va a costar, pero creo que al final España estará arriba.
JJ Ambrados, retirado recientemente a los 49 años nada menos, analizando la longevidad de los grandes deportistas que van a estar en los Juegos. J, un abrazo, muchísimas gracias, ¿eh?
Igualmente, un abrazo para vosotros.
Sigue discurriendo la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio. Van saliendo una a una las delegaciones de los diferentes países, más de 200. Estamos ahora viendo a la delegación de Gran Bretaña. España tiene el puesto número 88. Todavía no han comparecido Mireia Belmonte y Saúl Cravioto, nuestros dos abanderados. Hasta aquí el partido de la una. Buen fin de semana para todos. Os quedáis ahora en la mejor de las compañías, la de la radio. El informativo de las 14 horas con Javier Mardomingo. El partido de la una vuelve el lunes a la una en punto. Gracias a todos. Buen fin de semana.
El partido de la una
en Onda Madrid.